The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physics for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.
En esta ocasión, el Nobel de Física 2021 está relacionado con los llamados sistemas físicos complejos, fenómenos difíciles de explicar y entender, pero cuyos efectos van desde la escala atómica hasta la planetaria, incluyendo el cambio climático.
El otro F va a Giorgio Parisi por la descubrimiento del interplay de desorden y fluctuaciones en sistemas físicos. From atomic to planetary scales.
El premio, en realidad, se divide en dos. Una parte es para el japonés-estadounidense Tsukuro Manabe, de 90 años de edad, y para el alemán Klaus Hasselmann, de 89 años. Ambos científicos fueron distinguidos, en palabras de la Academia Sueca, por la modelización física del clima en la Tierra y por haber cuantificado la variabilidad y predicho de forma fiable el cambio climático. La otra mitad del premio Nobel es para el italiano Giorgio Parisi, de 73 años, físico teórico experto en el desorden en estos sistemas complejos. José Javier Ramasco es científico titular del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él trabaja en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos en Palma de Mallorca, España.
En principio, el premio Nobel se ha concedido dividido en dos partes, ¿no? Una parte sobre los modelos climáticos, que incluyen, digamos, la interacción con el océano, y esos son el premio concedido a Tsukuro Manabe y a Klaus Hasselmann. Y luego la otra mitad del premio sería a Giorgio Parisi por su contribución en sistemas complejos. Digamos, esto es física estadística y análisis de los sistemas complejos, ¿no? La importancia de las tres personas es bastante notable. En el caso de los dos que trabajan en la parte de meteorología y climática, lo que ellos hacían era aportar la introducción, digamos, de el efecto que tiene el océano en los modelos predictivos, ¿no? Y parece que han trabajado muy desde el inicio en esos modelos, que son lo que hoy en día nos permiten, por ejemplo, hacer predicciones a medio y largo plazo climáticas, porque los océanos pues mantienen, digamos, guardan parte de la energía térmica y luego lo liberan. Entonces pues acaban generando fenómenos en la atmósfera pues de todo tipo, ¿no? Hasta llegar a huracanes. Y en el caso de Parisi, él contribuyó notablemente en la parte inicial de los desarrollos teóricos de lo que se llama teoría de glasses, o teoría de vidrios en castellano, que es lo que explica un fenómeno en la materia que aparece en muchas circunstancias. O sea, se llama vidrios porque realmente los vidrios son ese tipo de fenómeno, no son sistemas que se mueven muy, muy lentamente. Por ejemplo, los vidrios son líquidos que están en un estado como congelado. Y van muy lentamente moviéndose, un poco como lo hacen los glaciares, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue desarrollar un aspecto teórico para llegar a entender un poco cómo funcionan estos sistemas y que fueron pues el fundamento de las teorías que han venido después.
¿Cómo se siente usted? Porque usted sobre todo trabaja en una parte, ¿no? En realidad este premio son como premia dos dominios de la ciencia, ¿no?
Sí, o sea, bueno, están muy relacionados, ¿eh? Porque tanto la mecánica estadística, que sería un poco la parte del premio que se relaciona con París, y como la física no lineal, que es un poco lo que aparece en la otra, ¿no? Está más aplicado a la meteorología y a las mediciones climáticas, pero están muy enlazadas. Entonces, pues en general, bueno, me siento muy contento con el hecho de que se haya reconocido, y además lo dice así la academia, digamos, la parte de la investigación en sistemas complejos, ¿no? Aunando pues dos partes, digamos, iniciales y fundamentales de los sistemas complejos, como son la física no lineal y la mecánica estadística.
Vamos primero con los dos, el premio se divide en dos, ¿no? De hecho, hay dos expertos de ciencias climáticas, el japonés-estadounidense Tsukuro Manabe y el alemán Klaus Hasselmann, y después el italiano Giorgio Parisi, por otra parte. Me gustaría primero hablar de estos dos expertos en ciencias climáticas. ¿Qué es, a grandes rasgos, los trabajos que han hecho estos científicos?
Ellos en principio han estado ahí en el desarrollo de lo que serían los modelos climáticos y meteorológicos que tenemos hoy en día, porque tienen hecho situaciones, simulaciones computacionales de los años 60 y 70, o sea que estamos hablando de muy al inicio de cuando estas cosas se podían hacer. Claro, esos modelos son esenciales hoy por hoy para todo, incluyendo pues clima a medio y largo plazo, como también para las predicciones del tiempo que vemos en la televisión todos los días, ¿no? Y la contribución que ellos dos han hecho, y que parece que es lo más notable, es la introducción del cómo afecta los océanos y el mar en general a ese tipo de modelos meteorológicos, ¿no? Donde realmente hay una interacción entre el agua de los océanos, que guardan energía, y la parte atmosférica, la parte gaseosa, y que puede generar pues todo tipo de fenómenos, desde borrascas a huracanes, a todo tipo de cosas, ¿no?
También Tsukuro Manabe, él es japonés-estadounidense, él en los años 60 fue el que comprobó, ¿no?, que había una relación entre los niveles de CO2 en la atmósfera y que correspondía con un aumento de la temperatura terrestre, ¿no? Esto ya nos parece evidente, pero él se tenía que demostrar.
Sí, sí, cierto, claro. Digamos, evidente no son estas cosas, y ellos han contribuido a esto desde los años 60, cuando realmente no se conocía tanto, y una vez que se han encontrado ya ahí, ahora sí que puede parecer más claro,
¿no? Es quizás un mensaje, ¿no?, también para la urgencia climática.
Sí, asumo que eso es lo que han querido hacer con esta mitad del premio, ¿no? Hay una parte más teórica que, como le mencionaba, pues sí que enlaza las dos partes, o sea, la parte de mecánica estadística con la parte de la física no lineal que hay en estos modelos que proponían ellos, pero desde un punto de vista más aplicado, pues están estas cuestiones, ¿no?
Ahora vamos a la otra mitad del premio Nobel, al italiano Giorgio Parisi, que es sobre todo su área de estudio de usted. A ver, trátenos de explicar con palabras sencillas, pues sí, ¿qué es este? Bueno, primero, ¿quién es este Giorgio Parisi? Si es alguien que a usted le sorprende que lo hayan premiado, en fin, denos así una pequeña plática.
No, la verdad es que no me sorprende, porque Giorgio Parisi es un profesor en Roma, en la Sapienza. Ya tiene ahora 70 y algo años, y en principio él ha estado trabajando en distintas partes de lo que se llama mecánica estadística, ¿no? Que sería entender pues cómo emergen cosas pues desde los elementos fundamentales, ¿no? Y en estos casos pues tenemos cuestiones, o sea, tan claras como, por ejemplo, podría ser pues las presiones y temperaturas de los gases, o otros tipos de fenómenos en fluidos, ¿no? En el caso de Parisi, se especializó en varias cosas, en la física estadística, tanto en los 60, 70, y ha seguido después, y de hecho continúa ahora trabajando en este tipo de cosas, ¿no? El caso más claro de lo que ha hecho está relacionado con esos sistemas que estaba mencionando antes, que son los sistemas tipo vidrio, que son sistemas que tienen una dinámica muy, muy lenta, pero que no es cero, y que eso les da unas propiedades muy diferentes de la materia normal.
Pero se llaman vidrio.
Sí, son bueno, el vidrio de las ventanas es un ejemplo precisamente de ellos. Y bueno, en el caso de lo que él hizo, que sería lo que se llaman sistemas de spin de vidrio, ¿no? Son sistemas de magnéticos donde aparece este tipo de fenomenología también.
Es decir, aquí se dice que él es experto en el desorden en los sistemas complejos.
Sí. Entonces, bueno, los sistemas de vidrio como los que él ha estudiado tienen ese desorden incluido, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí lo difícil era intentar resolver de alguna forma analítica este tipo de trabajos. Y eso ha sido la mayor contribución de él. De alguna forma ayuda a entender un estado de la materia un poco diferente, que es este estado de vidrio, de sistema vidriado, digamos, ¿no? Y aparte de eso, ha hecho otras muchas cosas, ¿eh? O sea, no solo se basa en eso. Esto es probablemente la mayor contribución, y entiendo que es parte de por lo cual se ha concedido el Nobel, pero él ha trabajado también en sistemas de interfaces, ha trabajado también en, pues propuso de hecho ahí una ecuación que fue fundamental, ha trabajado también en lo que se llama resonancia estocástica, que son, o sea, digamos, tú tienes un sistema donde aparecen oscilaciones más un desorden, y entonces eso también genera otros fenómenos, y también ha trabajado pues en cuestiones cuánticas y en otras partes de la física estadística.
Muy bien. Ahora, regresando a este descubrimiento por el que ha sido premiado, se habla de que estas propiedades, no sé si se puede decir así, se encuentran desde la escala atómica a la planetaria.
Sí, o sea, en principio muchos de estos fenómenos que estaba mencionando, tanto digamos, de los sistemas de tipo vidriado hasta las resonancias estocásticas y otro tipo de fenómenos que le ha contribuido, aparecen a todas las escalas. O sea, aparecen en escalas muy pequeñitas. Los vidrios de spin que estábamos hablando son cosas electrónicas. O sea, en realidad aparecen en materiales magnéticos, que es algo muy, muy pequeño o algo en el que hay que hacer aplicaciones de tipo cuántico, ¿no? Hasta, bueno, un ejemplo que se da es lo de digamos, los grupos de pájaros, pero también aparecen a escalas mucho mayores, digamos, ¿no? En casos hasta en cuestiones no lineales o de estructura en todo el planeta o más, digamos, ¿no?
A ver, díganos, háblenos de ese grupo de pájaros.
Ah, lo del grupo de pájaros. Esto en realidad es una de las aplicaciones que él hizo. Lo que sucede es que digamos, los pájaros, hay un tipo de pájaros, sobre todo bueno, en Europa, se llaman estorninos, que van en bandadas. Y lo que sucede es que cuando van agrupados van generando figuras, digamos, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron fue una pequeña aplicación, un pequeño modelo para entender cómo se podía generar eso sin que los pájaros tuviesen un conocimiento de todo lo que estaba pasando en todo el grupo, sino que ellos viesen solamente algo local, ¿no? Entonces, pudieron ver que con muy poquitas reglas podían aparecer fenómenos muy parecidos a los que se daban en las bandadas, o sea, este tipo de ondas que aparecen en las bandadas, ¿no?
Es decir, que se puede encontrar este mismo modelo a nivel atómico, pero también en el movimiento de estos grupos de pájaros que se mueven así de cierta forma, ¿verdad?
Sí, eso es, eso es. O sea, todas estas cosas que estoy mencionando, tanto, digamos, uno puede pensar, bueno, pues un átomo que tiene una interacción simple con los átomos que aparecen vecinos en el cristal atómico, por ejemplo, o es lo que sucede con un pájaro que está metido en una bandada o otro tipo de fenómenos, ¿no? Digamos, incluso se puede yendo hacia aplicaciones sociales, donde realmente los átomos somos personas, interaccionamos entre nosotros. Todo este tipo de interacciones acaban generando, pues, nuevos fenómenos y lo que él ha hecho ha sido contribuir mucho a entender esos modelos que te van diciendo cómo esas agrupaciones pueden generar nuevos fenómenos, ¿no? Entonces, es más, digamos, lo que él ha logrado es más una cuestión de avance conceptual que luego tiene aplicaciones en distintos campos que una aplicación en particular, ¿no?
Escuchábamos a José Javier Ramasco del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos en Palma de Mallorca, España.